Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Israel continúa los ataques aéreos contra la Franja de Gaza en medio de temores de que pronto podría lanzar allí una invasión terrestre. Al menos 21 palestinos murieron en la más reciente ola de violencia y 3 israelíes fallecieron el jueves. Israel afirmó que lanzó 150 ataques aéreos durante la noche, mientras que los palestinos lanzaron docenas de cohetes a Israel. Una de las víctimas mortales de la violencia israelí fue un bebé de 11 meses, hijo de un periodista árabe de la BBC. Una foto de Associated Press muestra a Jihad Misharawi aferrado al cuerpo de su hijo envuelto en una sábana tras haber sido asesinado por un misil israelí que impactó su casa el miércoles. Israel afirma que lanzó los ataques para evitar los ataques con cohetes palestinos, pero la última ronda de violencia comenzó la semana pasada cuando soldados israelíes mataron a un joven en Gaza. La situación empeoró desde el sábado cuando militantes palestinos dispararon contra un vehículo militar israelí cerca de la frontera entre Israel y Gaza, luego de que los grupos militantes palestinos accedieron a una tregua informal el lunes. El ataque de Israel el miércoles rompió con los 2 días de paz. El representante palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, condenó las acciones del gobierno israelí. Riyad Mansour declaró:
asesinaron a una cantidad de palestinos en la Franja de Gaza y hay muchas personas heridas. El asesinato fue acompañado de ataques desde unidades navales israelíes en el mar contra la Franja de Gaza y están desplegando una gran cantidad de fuerzas terrestres que posiblemente lleguen a la Franja de Gaza.
Israel's attack on Gaza marks its...
Se trata del mayor ataque de Israel contra Gaza desde la operación que contó con el apoyo de Estados Unidos hace 4 años, en la que murieron 1.300 palestinos.
White House Press Secretary Jake...
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jake Carney, le dijo a periodistas el jueves: la violencia que Hamas y otras organizaciones terroristas están empleando contra el pueblo israelí es injustificada. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, afirmó que Hamas tiene la responsabilidad de poner fin a la violencia. Mark Toner declaró:
voy a ser claro, la responsabilidad aquí la tiene Hamas, y como acaba de afirmar Jay Carney desde la Casa Blanca, Hamas afirma actuar con el interés superior del pueblo palestino, pero sus acciones demuestran otra cosa.
Israel también continúa preparándose para una posible invasión terrestre en Gaza al haber convocado a miles de soldados de reserva del ejército. El primer ministro egipcio, Hesham Kandil, visitó la Franja de Gaza el viernes en una muestra de solidaridad, aunque las esperanzas de que logre una tregua son muy frágiles. En medio del temor a la intensificación de la violencia en Gaza, el grupo israelí Peace Now advierte de una gran expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Según Peace Now, el asentamiento de Itamar se quintuplicará y llegará a 675 viviendas. Las noticias trascienden una semana después de que Israel anunciara la construcción de más de 1.200 nuevas casas de colonos en el este de Jerusalén. Mientras este país continúa con la construcción de asentamientos, Estados Unidos intensifica sus esfuerzos por detener la iniciativa palestina de obtener el reconocimiento como Estado no miembro en las Naciones Unidas. La Casa Blanca afirma que el presidente Obama llamó al presidente palestino Mahmoud Abbas el domingo en un intento de convencerlo de aplazar la medida.
En noticias de Siria, grupos que se oponen al régimen del presidente Bashar al-Assad acordaron formar una coalición de unidad y eligieron al clérigo Mowaz al-Khatib como su líder. La decisión se adoptó en medio de la creciente violencia entre el régimen de Assad y las fuerzas rebeldes. Funcionarios de las Naciones Unidas afirman que 11.000 sirios huyeron a Turquía y otros países vecinos en 24 horas a fines de la semana pasada. Más de 400.000 refugiados sirios están registrados por la ONU. Mientras tanto, el domingo Israel disparó un misil guiado contra Siria en lo que calificó como una advertencia luego de que fuego de mortero de los combates en Siria alcanzaran los altos del Golán.
En Ginebra, el jefe de gestión de desastres y crisis del Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja advirtió de que Turquía necesita asistencia considerable para lidiar con el creciente número de refugiados sirios. Simon Ekroyshal dijo:
Desde julio de 2012 se ha duplicado la población de los campos y pienso que tal como lo hemos visto en los últimos días, ha habido un aumento en la cantidad de sirios que se van a Turquía. Ahora están viendo que la situación se está prolongando. Las ideas iniciales de que la población iba a permanecer desplazada por un tiempo más breve se están reevaluando. Y el gobierno de Turquía, junto con sus aliados, está haciendo planificaciones para un programa de asistencia a más largo plazo.
Deadly fighting in Syria, reportedly. Al menos 63 personas murieron el martes en combates en Siria, de las cuales 41 murieron en la capital, Damasco. Tanques sirios continuaron bombardeando el campamento de refugiados palestinos en Yarmouk, que ha sido víctima de fuerte violencia este mes. Mientras tanto, Francia se ha convertido en el primer país de Occidente en reconocer a la coalición de la oposición siria de reciente creación como único representante del pueblo sirio. Al menos 24 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una serie de bombardeos en Irak. Se informó que se registraron múltiples explosiones en al menos 4 áreas diferentes, entre ellas Bagdad y Kirkuk.
En noticias que llegan desde Afganistán, un soldado británico recibió un disparo que le provocó la muerte durante un ataque aparentemente interno perpetrado por un individuo que vestía un uniforme del ejército afgano. Fuerzas internacionales respondieron al disparo causando la muerte a un miembro del ejército afgano, aunque no está claro si el hombre a quien asesinaron fue el mismo que inició los disparos. El incidente tuvo lugar luego de un ataque perpetrado por 2 soldados afganos el pasado sábado, que dejó como saldo a un soldado español herido. Más de 60 soldados de la coalición de la OTAN dirigida por Estados Unidos han muerto hasta el momento en el marco del aumento de los ataques a manos de sus colegas afganos. Mientras tanto, 10 civiles afganos murieron en 3 atentados con bomba que tuvieron lugar en carreteras durante el fin de semana. Entre las víctimas figura una familia que regresaba del hospital a su hogar con su bebé recién nacido.
Finalizaron los argumentos de cierre en la audiencia preliminar para determinar si el sargento Robert Bales deberá ser juzgado por un consejo de guerra por la supuesta masacre de 16 civiles afganos, entre ellos 9 niños, en marzo de este año. Los fiscales militares quieren solicitar la pena de muerte, mientras que los abogados defensores de Bales han argumentado que sus acciones estuvieron influenciadas por el abuso del alcohol y las drogas y por el síndrome de estrés postraumático. El oficial que preside el caso sostuvo que emitirá una recomendación a finales de esta semana acerca de si el caso pasará al Consejo de Guerra.
Más de una decena de testigos y víctimas de origen afgano atestiguaron durante el fin de semana en conmovedoras imágenes de video transmitidas en un juzgado de la base conjunta Lewis McChord. Los testigos, entre ellos varios niños, recordaron los disparos recibidos y presenciar el asesinato de sus seres queridos. Un joven testigo recordó haber gritado somos niños, justo antes de ver cómo le disparaban a su hermana.
Un nuevo informe de Reuters llegó a la conclusión de que la guerra en Afganistán ha tenido consecuencias psicológicas devastadoras para los civiles afganos, particularmente para los niños, que han crecido en medio de una permanente violencia. Un trabajador del área de salud mental de un hospital de Kabul dijo que muchos niños que nacieron durante la invasión de 2001 sufren de pesadillas, depresión, ansiedad e incontinencia. Esto trascendió al tiempo que Estados Unidos inició conversaciones el jueves con Afganistán sobre la continuación de su papel en el país luego de la retirada de la mayoría de las tropas extranjeras en 2014.
El presidente Barack Obama conmemoró el Día del Veterano el pasado domingo en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, D.C. Durante su discurso, Obama destacó la disminución de la presencia de soldados en Irak y Afganistán. El presidente Obama dijo:
este es el primer Día del Veterano en una década en el cual no hay soldados estadounidenses luchando y muriendo en Irak. 33.000 de nuestros soldados regresaron de Afganistán y la transición allí se está llevando a cabo. Tras una década de guerra, nuestros héroes están volviendo a casa y durante los próximos años, más de 1 millón de soldados retornarán a la vida civil.
El discurso de Obama se centró claramente en la necesidad de proporcionar servicios a los veteranos recientes, de quienes casi la cuarta parte regresa a Estados Unidos con discapacidades físicas o emocionales. Sin embargo, una investigación desarrollada por el Centro de Periodismo de Investigación ProPublica y el periódico Seattle Times determinó recientemente que el ejército estadounidense extravió o destruyó archivos necesarios para que los veteranos puedan beneficiarse de prestaciones.
The group Veterans for Peace.
El grupo Veteranos por la Paz participó de uno de los más grandes desfiles del Día del Veterano de Estados Unidos en Auburn, Washington, el pasado sábado, luego de que inicialmente el gobierno municipal prohibiera la participación del grupo. El grupo a favor de la paz entabló una demanda por discriminación y se le permitió marchar luego de que un juez emitiera una orden provisional de restricción.
En otras noticias,
The New York Times is reporting high-level officials.
El periódico The New York Times informa que a fines del verano se notificó a jerarcas del FBI y del Departamento de Justicia de la relación fuera del matrimonio que el pasado viernes motivó la renuncia del director de la CIA, David Petraeus. La relación entre Petraeus y su biógrafa, Paula Broadwell, fue encubierta durante una investigación que llevó a cabo el FBI de acoso mediante correos electrónicos presuntamente enviados por Broadwell a otra mujer. Miembros del Congreso expresaron quejas porque no se les informó de los hallazgos del FBI hasta después de las elecciones. Como director de la CIA, Petraeus supervisó la utilización de aviones no tripulados para llevar a cabo ejecuciones en el extranjero y recientemente presionó a la Casa Blanca para que aprobara la expansión de la flota de la Agencia de Inteligencia. Petraeus dirigió además el aumento de la presencia de soldados en Irak durante la presidencia de George W. Bush y comandó luego en Afganistán fuerzas estadounidenses y de la coalición. El viernes, en una carta dirigida al personal de la CIA, Petraeus expresó respecto a su relación extramatrimonial que una conducta así resulta inaceptable como cónyuge y como director de una organización como la nuestra.
El escándalo que llevó a la renuncia al director de la CIA, David Petraeus, se cierne ahora sobre el general John Allen, comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán. El Pentágono afirma que el FBI reveló miles de correos electrónicos potencialmente inapropiados entre Allen y Jill Kelly, la mujer que dijo ser acosada por la amante de Petraeus, Paula Broadwell. Allen reemplazó a Petraeus en Afganistán el año pasado. El Pentágono afirma que Allen permanecerá por el momento como comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. Sin embargo, los planes de nombrarlo comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN quedarán en suspenso hasta que salgan a la luz los resultados de la investigación. El lunes por la noche, agentes del FBI continuaron su investigación con el registro de la casa de Broadwell en Carolina del Norte. Mientras el gobierno de Obama enfrenta la confusión que rodea a dos jerarcas del ejército, prosiguen los informes acerca de la posible conformación de su gabinete de ministros para este segundo periodo de gobierno. Según el periódico Washington Post, el senador de Massachusetts y ex candidato a la presidencia, John Kerry, parece ser el probable candidato a convertirse en el próximo secretario de defensa. Veterano condecorado de la guerra de Vietnam, Kerry se tornó conocido a su retorno de Vietnam en 1970. Por exhortar al retiro de Estados Unidos de ese país. Los rumores afirman que la actual embajadora estadounidense en la ONU, Susan Rice, es la principal candidata a reemplazar a Hillary Clinton como secretaria de Estado. El lunes, Rice fue consultada respecto a sus planes para el futuro. Rice expresó: amo mi labor en Naciones Unidas, siempre me ha gustado y siempre me gustará, especialmente hoy en día, y espero seguir con el desempeño de mis tareas mientras el presidente Obama desee que lo haga.
El tema de los recortes impositivos a los estadounidenses más ricos se convirtió en el centro de la atención de la lucha política ante el posible precipicio fiscal de aumentos impositivos e incremento de gastos que podrían llevar al país a una recesión económica a principios del año próximo.
The New York Times reports.
El periódico The New York Times informa que Obama espera reclutar ejecutivos de compañías a fin de presionar a los republicanos a aceptar impuestos más altos a cambio de asegurarles que contarán con los votos demócratas para reducir supuestos derechos como los de los programas Medicare y Medicaid. El sábado, el presidente Obama defendió los aumentos impositivos a los más ricos. El presidente Obama expresó:
I'm open to compromise and new ideas.
Ahora estoy abierto a acuerdos y a nuevas ideas. Sin embargo, me niego a aceptar cualquier enfoque que no sea equilibrado. No voy a pedir a los estudiantes o a los jubilados o a las familias de clase media que paguen todo el déficit, mientras que a las personas que ganan más de $250,000 al año no se les pide que paguen un céntimo más de impuestos.
Republican House Speaker John Boehner.
Por su parte, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, se pronunció contrario a cualquier tipo de aumento impositivo que forme parte de un acuerdo para evitar el supuesto precipicio fiscal. Boehner afirmó:
Let's start to actually solve the problem.
En vez de aumentar las tasas de impuestos al pueblo estadounidense y aceptar el daño que ello infligiría a nuestra economía, empecemos a solucionar realmente el problema. Centrémonos en una reforma tributaria que impida los resquicios legales e intereses especiales y que reduzca las tasas impositivas. En vez de aceptar recortes arbitrarios que pongan en riesgo a nuestra seguridad nacional, seamos serios a la hora de reforzar los programas que otorgan derechos y prestaciones, los cuales son los principales causantes de la ya enorme y creciente deuda de nuestro país.
En declaraciones efectuadas para el canal de noticias MSNBC, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, expresó que las elecciones de 2012 mostraron el rechazo del programa republicano. Sanders expresó:
la clase media de este país y los trabajadores, y de eso se tratan estas elecciones, dicen sí, tenemos que reducir el déficit, pero no con recortes en la seguridad social, no con recortes en Medicare, no con recortes en Medicaid. Hay formas de avanzar hacia un presupuesto equilibrado que son justas. Creo que el señor Boehner tiene que entender que ellos perdieron y dejar que prevalezca la oportunidad de la mayoría del pueblo de este país.
El presidente Barack Obama hizo una aparición ante periodistas en la Casa Blanca el miércoles en su primera conferencia de prensa desde que fue reelecto presidente. Durante su discurso, Obama realizó los comentarios más exhaustivos sobre el cambio climático hasta la fecha, donde reconoció que su gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir el calentamiento global. El presidente Obama declaró:
no hemos hecho lo suficiente, de modo que en las próximas semanas y en los próximos meses tendré una conversación exhaustiva con científicos, ingenieros y representantes políticos y representantes públicos para que investiguen qué más podemos hacer para reducir las emisiones de carbono en el corto plazo y luego trabajar en un proceso educativo que creo que es necesario, una conversación en todo el país sobre lo que en términos realistas podemos hacer a largo plazo.
A pesar de haber prometido tomar medidas con respecto al cambio climático, Obama también afirmó que no promovería ninguna política ambiental que menoscabe los intereses económicos. Obama declaró:
no cabe duda de que para nosotros afrontar el cambio climático seriamente implicaría tomar algunas decisiones políticas difíciles. Y creo que es entendible que el pueblo estadounidense esté centrado en este momento, y lo seguirá estando, en nuestra economía y en el empleo y el crecimiento. De modo que el mensaje no es que vamos a dejar de lado la generación del empleo y el crecimiento económico para afrontar el cambio climático. No creo que nadie esté de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso.
New government data shows the year-to-date period.
Datos recientes del gobierno muestran que el periodo comprendido desde el inicio del año hasta la fecha, enero a octubre, fue el más caluroso que se haya registrado en Estados Unidos. Según el Centro Nacional de Información Climática, NCDC, la temperatura nacional fue de 3,4 grados Fahrenheit, más alta que la temperatura promedio del siglo XX, y más de un grado más alta que el anterior récord de los primeros 10 meses del año. Las temperaturas más bajas del mes de octubre pusieron fin a una sucesión de 16 meses consecutivos con temperaturas más altas del promedio. Sin embargo, este año continúa en camino a convertirse en el más caluroso que se haya registrado en la historia. El último informe es la continuación de una serie de puntos de referencia del calentamiento global, entre ellos el periodo de 12 meses consecutivos más caluroso, que finalizó en julio.
Mientras tanto,
Estados Unidos se prepara a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo en el correr de la próxima década. La Agencia Internacional de Energía, IEA, por su sigla en inglés, con sede principal en París, afirma que Estados Unidos superará la producción de petróleo de Arabia Saudí aproximadamente para el año 2020, con la ayuda de polémicas técnicas de extracción como la fractura hidráulica o fracking y la perforación horizontal. Una gran parte de este petróleo se encuentra fuertemente atrapado en formaciones rocosas que podrían ser abiertas mediante la detonación de fluidos cargados de químicos y mediante perforaciones horizontales en el marco del proceso de extracción. Los críticos expresaron sus preocupaciones respecto al impacto que tendrán estas técnicas de perforación en la salud humana y el medio ambiente. El presidente Obama, sin embargo, renovó su compromiso de liberarnos del petróleo extranjero en su discurso de victoria tras su reelección. Datos del Departamento de Energía muestran que las importaciones de crudo de Estados Unidos cayeron un 11% este año y que el país va camino a producir la mayor cantidad de petróleo desde 1991. El presidente Barack Obama visitó Nueva York el jueves para supervisar el daño luego de que el huracán Sandy devastara la región hace 2 semanas y media. Miles de personas aún permanecen sin electricidad, mientras el número de muertos por la tormenta en Estados Unidos y Canadá asciende a 128. Obama habló desde la municipalidad de Staten Island, una zona gravemente afectada por la tormenta, y se comprometió a ayudar en la recuperación a corto y largo plazo. El presidente Obama declaró:
hay mucho por hacer de inmediato. En el corto plazo y vamos a asegurarnos de quedarnos aquí el tiempo que la gente lo necesite. Esa es la principal tarea de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y coordinaremos de cerca con los gobiernos locales y estatales para asegurarnos de que la gente obtenga ayuda en el corto plazo, pero también nos hemos enterado de que habrá una reconstrucción a largo plazo que es necesaria.
Por su parte, la zona de Nueva York continúa su lenta recuperación luego del huracán Sandy. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, planea solicitar al menos 30.000 millones de dólares de asistencia en desastres al gobierno federal como ayuda para la reparación de puentes, túneles y tránsito público, así como para hacer frente a otros gastos. Funcionarios afirman que el huracán ocasionó más de 50.000 millones de dólares en daños a la región de Nueva York, lo que lo convierte en el huracán más costoso del país, además del huracán Katrina. Más de 125.000 abonados permanecían sin suministro de energía eléctrica en Nueva York y Nueva Jersey este domingo, la mayoría de ellos en Long Island y Rockaways. El sábado, cientos de personas manifestaron a la entrada de Long Island Power Authority reclamando por la lenta respuesta del servicio a los cortes.
En otras noticias,
BP has agreed to...
BP accedió a declararse culpable de acusaciones penales y a pagar 4.500 millones de dólares al gobierno por la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010, en la que murieron 11 empleados de la empresa. La explosión provocó el peor derrame de petróleo en la historia del país. El pago incluye 4.000 millones de dólares por acusaciones penales, entre ellos 1.200 millones en multas y 500 millones de dólares en el pago a la Comisión Nacional de Valores. El fiscal general Eric Holder sostuvo el jueves que la acuerdo batió dos récords. Holder afirmó.
BP accedió a declararse culpable de las 14 acusaciones penales en su contra, entre ellas la responsabilidad de la muerte de 11 personas y las circunstancias que provocaron una catástrofe ambiental sin precedentes. La empresa también accedió a pagar 4.000 millones de dólares de multas y sanciones. Se trata de la mayor multa penal de la historia, más de 1.250 millones de dólares, y la resolución penal de mayor dinero en la historia de Estados Unidos, ya que asciende a 4.000 millones de dólares.
Los críticos afirman que los pagos sin precedentes son apenas una fracción de las ganancias de BP y no serán suficientes para disuadirlos de cometer futuros desastres. Public Citizen denominó al acuerdo como patético y una pena muy leve y advirtió que no impediría que BP continúe recibiendo contratos lucrativos del gobierno. En virtud del acuerdo, BP accedió a declararse culpable de 11 delitos graves de conducta indebida o negligencia con relación a la muerte de trabajadores de la plataforma petrolera y de haberle mentido al Congreso. El jueves, el gobierno presentó cargos contra 3 empleados de BP, los máximos funcionarios de la empresa que estaban a bordo de la plataforma petrolera, Robert Calusa y Donald Vidrin. Según el gobierno, se dieron cuenta de que había varias señales de que el pozo petrolero no era seguro. El ex vicepresidente de BP para la exploración en el Golfo de México, David Rainey, fue acusado de obstruir la labor del Congreso y de realizar declaraciones falsas sobre la rapidez en que el petróleo se estaba derramando. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba por 21 años consecutivos. La votación final fue de 188 votos a favor y 3 en contra. Los únicos países que se opusieron, junto a Estados Unidos, fueron Israel y Palau, una isla del Pacífico. El representante estadounidense Ronald Goddard exhortó a los delegados de la Asamblea General a rechazar la medida. Goddard declaró:
esta resolución solamente sirve para distraer la atención de los verdaderos problemas que afronta el pueblo cubano y por consiguiente mi delegación se opondrá. Alentamos a este órgano a apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro libremente. Al hacerlo, defenderán los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y los fines para lo que fue creada la Organización de las Naciones Unidas.
El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, exhortó al presidente Obama a romper con décadas de aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos. Rodríguez dijo:
el presidente Obama tiene la oportunidad de iniciar una nueva política hacia Cuba, distinta a la de sus 10 predecesores durante más de medio siglo. Seguramente será difícil y enfrentará recios obstáculos, pero el presidente de los Estados Unidos conserva las facultades constitucionales que le permitirían escuchar a la opinión pública y generar la dinámica necesaria mediante decisiones ejecutivas, aún sin pasar por el Congreso.
Al dirigirse a la Asamblea en representación de los países de América Latina y el Caribe, el enviado chileno Octavio Giliusasti expresó que la arrolladora postura de la ONU al embargo refleja el consenso de prácticamente el mundo entero. Giliusasti afirmó:
insistimos en la inconsistencia que existe entre la aplicación de medidas unilaterales que no están respaldadas en el derecho internacional, la letra, espíritu y principios y propósito de la Carta de Naciones Unidas. Llamamos a los Estados Unidos de América a realizar los ajustes necesarios en su actuar internacional en esta materia, armonizando su legislación nacional con la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones de Naciones Unidas y el sentido de los países de América Latina y del Caribe, y en general, todas las regiones del mundo.
Mientras tanto,
Estados Unidos fue elegido para un nuevo período en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de ese modo lo integrará 3 años más. El gobierno de Obama desempeñó un papel activo en el Consejo luego de que el de George W. Bush se negara a participar. El lunes, la embajadora ante la ONU, Susan Rice, dijo que Estados Unidos estaba decidido a reformar el organismo y agregó que este se encuentra muy sesgado en contra de Israel. Rice expresó: Estados Unidos claramente opina que el Consejo de Derechos Humanos tiene sus defectos, y acabo de enumerar un par de ellos, como el foco excesivo en Israel. Pero también se trata de un organismo que cada vez más prueba su valor. Estamos orgullosos de contribuir a algunos de los que creemos son los mejores momentos del Consejo de Derechos Humanos. Su enfoque en Siria, en Sudán, en la situación de Libia con la Comisión de Investigación.
En otras noticias,
la agencia Associated Press, AP, reveló que una unidad de soldados hondureños acusada de haber asesinado en mayo a un joven de 15 años fue entrenada, controlada y equipada por el gobierno de Estados Unidos. Ebed Yanes fue ultimado a tiros por soldados que lo persiguieron cuando pasó por un puesto de control militar en la motocicleta de su padre. La investigación de AP detalla un presunto intento por parte de los oficiales de encubrir el asesinato. Trascendió que el camión utilizado en la persecución fue suministrado por Estados Unidos y la unidad fue supervisada por este país para asegurarse de que estuviera libre de corrupción y abusos a los derechos humanos. El miércoles, un funcionario del Departamento de Estado le dijo a AP que Estados Unidos podría retener hasta la mitad de la asistencia a Honduras este año debido a su preocupación por las violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, dos grupos de defensa de los derechos humanos afirman que presentaron pruebas ante la Corte Penal Internacional en relación con los asesinatos planificados y otros crímenes contra la humanidad que han tenido lugar en Honduras desde el golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya. El Centro por los Derechos Constitucionales y la Federación Internacional por los Derechos Humanos presentaron información sobre el asesinato planificado de periodistas, dirigentes sindicales, activistas por la tierra y abogados de derechos humanos en medio de lo que dicen es un clima descontrolado de persecución política e impunidad. Naciones Unidas advierte que los cultivos de Haití que se cosecharían el próximo mes de marzo podrían haber sido destruidos por las inundaciones ocasionadas por el huracán Sandy. Haití se ha visto aplastada por Sandy debido a las devastadoras inundaciones que han ocasionado importantes daños y provocado que miles de personas más debieran ser evacuadas, aumentando la cantidad de evacuados por inundaciones previas y por el devastador terremoto de enero de 2010. El martes, el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Johan Pilleman, dijo que además de la probable destrucción de las cosechas de marzo, las recientes inundaciones han generado un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua. Pilleman expresó:
la cosecha de marzo podría haberse perdido ya, y por ese motivo solicitamos urgentemente dinero para que la gente pueda volver al campo y comenzar a trabajar en los canales de irrigación que necesitan drenarse. Ahora que la mitad del país estuvo inundado, y 10 días después de Sandy, algunas zonas permanecen completamente inundadas por el agua, con sus sistemas sanitarios rotos o con necesidad de drenaje, obviamente tenemos un nuevo brote de enfermedades transmitidas por el agua, entre ellas un pico de cólera. Entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre tuvimos 4.000 nuevos casos, lo cual representa casi el doble el promedio de casos que se presentaron durante el resto del año.
La eurozona ha vuelto a caer oficialmente en recesión como consecuencia de la actual crisis de la deuda soberana. Nuevas cifras publicadas hoy indican que las economías de la Unión Europea en su conjunto sufrieron una contracción de 0,1% entre julio y septiembre, la segunda en forma consecutiva. La noticia surge un día después de que millones de trabajadores de la Unión Europea participaron en una huelga general sin precedentes contra las medidas de austeridad, como los aumentos de los impuestos y los recortes del gasto. La huelga fue denominada Día de Acción y Solidaridad y marcó la primera vez que los sindicatos participaron en huelgas coordinadas en el continente europeo. El gobierno español aprobó una suspensión de desalojos durante 2 años para los propietarios más necesitados que no pueden pagar sus hipotecas en medio de una crisis económica en la que centenares de miles de personas han perdido su casa. La crisis hipotecaria de España quedó en el centro de la atención tras 2 suicidios relacionados con desalojos y un creciente movimiento de masas que presiona al gobierno para que tome medidas. El jueves, el ministro de Finanzas español esbozó los términos. Los activistas dijeron que las medidas del jueves siguen sin abordar el problema de los propietarios españoles, que continúan recargados con la deuda, incluso después de haber perdido sus casas.
Mientras tanto, en Grecia se aprobó un nuevo presupuesto de austeridad para el año que viene en medio de protestas masivas contra los recortes a los gastos y los aumentos de impuestos. Antes de la votación del domingo, aproximadamente 15.000 manifestantes contra las medidas de austeridad se concentraron frente al Parlamento. Los manifestantes condenaron a los líderes europeos que han exigido los recortes en Grecia a cambio de un rescate financiero internacional. Costas Boutas declaró:
este presupuesto le va a chupar hasta la última gota de sangre a los griegos. Es para que paguen por el capital de los bancos y los mercados. Por eso estoy aquí, para gritarles a este gobierno oligárquico y a la élite política, así como a los oligarcas de Europa, que ya es suficiente.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.